sí. Muy bien. Pues bien, hermanos, gracias a Dios entonces por este día, gracias porque estamos juntos aquí en la iglesia. Y bueno, como siempre, hermanos, queremos agradecer mucho a todos los que están orando por los estudios, por las predicaciones, por la iglesia, por los hermanos. Vamos a continuar entonces con la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Acuérdense que el tema tiene que ver mucho con la suficiencia de Cristo en la vida de un creyente, ¿sí? Es decir, Cristo es suficiente, Cristo es más que suficiente, porque Pablo en un sentido estaba queriendo contrarrestar toda la herejía que estaba queriendo entrar a la iglesia de Colosas, y lo hace por medio de esta carta, ¿sí? El título del estudio es, antes de decírselos otra vez, cuando yo estaba viendo qué título ponerle, pensé, Cristo en vosotros, o el ministerio de Pablo para los gentiles, pero dije no, mejor un título que no nomás que sea algo un poquito ambiguo, vamos a decir, sino más bien algo que nosotros podamos llevar a la práctica. Entonces el título del estudio es, tu trabajo y mi trabajo, al final lo vamos a entender muy bien, ¿de acuerdo? Tu trabajo y mi trabajo. Y como subtítulo, esto me lo sugirió un querido hermano y amigo que anda por ahí, Héctorín, el propósito perfecto, porque al final el propósito de Dios es perfecto para cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el título, hermanos. Es importante que tú entiendas y que yo entienda lo que nos enseña esta carta con relación a nuestro trabajo mientras estemos en este mundo, y eso lo vamos a analizar ahorita. Cuando tú tienes la oportunidad de hacer un viaje, sobre todo cuando es un viaje a un país que tú no conoces, los viajeros experimentados recomiendan que hagas un reconocimiento de las ciudades o de los pueblos que vas a visitar, como dicen, a vuelo de pájaro. ¿Qué es a vuelo de pájaro? Pues es algo más o menos como esto, ¿sí? Que tú puedas ubicar más o menos por dónde vas a andar, pero esto no lo puedes hacer, o sea, no puedes ir volando como un pájaro para ver Venecia desde arriba, o para ver Acapulco desde arriba, o para ver cualquier ciudad, eso no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer ahora con los adelantos es esto. ¿Les suena conocido esto? Te metes a Google Maps, vas a ir a conocer una ciudad, ¿no? La que San Francisco, por decir algo, y entonces ubicas, entonces ves, mira, aquí está el centro, aquí está donde me voy a quedar, son tantas cuadras, en fin, puedes ubicarlo más fácilmente, ¿verdad? Ahora esto es muy fácil con el internet. Ahora, es importante, hermanos, que esto nosotros lo hagamos también con la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos va a quedar más claro lo que hemos aprendido hasta ahora con esta carta. Es decir, es importante que nosotros observemos los temas generales que Pablo trae a colación en esta carta. O sea, que nosotros podamos ver de qué está hablando Pablo, ¿sí? Esto es bien importante. Por eso les quise poner el ejemplo del vuelo de pájaro. Bien, entonces miren, para recordar rapidísimo, Pablo comienza la carta deseándoles gracia y paz, ¿se acuerdan? Pablo comienza diciendo gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y sigue con una oración de agradecimiento ahí en el versículo 3. ¿Por qué agradece Pablo? ¿Sabes por qué? Porque en los colosenses se notaba, es decir, en sus ovejas se notaba su fe en Cristo. Y como consecuencia de la fe en Cristo, ¿qué es lo que se notaba? ¿O cómo se notaba la fe de los colosenses? Por ahí dijeron, bien, por el amor por los hermanos, ¿sí? Por el amor por los hermanos, en eso se notaba. Y eso era causado por la esperanza que ellos tenían del regreso de Cristo, ¿sí? Más adelante Pablo es más específico y les dice que en sus oraciones él pide que sean llenos de la voluntad de Dios y que sean fortalecidos con su poder. Eso ya lo estudiamos, lo pueden ver ustedes ahí en internet, están las predicaciones. Y después Pablo nos hace una narración que es verdaderamente magnífica, que es maravillosa. Pablo nos habla del Hijo y la descripción que hace de Jesucristo es impresionante. ¿Se acuerdan? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, dice Pablo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice Pablo. Y aparte, el que nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio en la cruz. Es decir, Pablo en este pasaje, en esta descripción de Jesucristo, obsérvalo por favor, va de lo más poderoso y sublime a lo más humilde y humillante. ¿Lo viste? Va de lo más maravilloso, Él es la imagen del Dios invisible. Dice, Él es el creador de todas las cosas, Jesucristo. Y dice también que Él es el dueño de todas las cosas porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aparte de eso, dice Pablo que Él es el que sustenta todas las cosas. Jesucristo sustenta absolutamente todo lo que existe. Por Jesucristo, por la voluntad de Jesucristo, los planetas no salen de sus órbitas, tu corazón sigue latiendo, todo eso. Pero dice que ese mismo Jesucristo se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo hombre y murió por medio de la muerte más humillante que había en ese tiempo, que es la muerte de cruz. Y con su sangre pagó por nosotros. Es decir, Pablo nos habla de que aquel que es la imagen de Dios invisible pagó por nosotros mediante su sangre. ¿Sabes qué? Con esta descripción que hace Pablo, yendo de lo más maravilloso a lo más sencillo, nos deja ver que en todo Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Él es Dios. Él siempre ha sido Dios. Él siempre será Dios. Es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, nos dice que por medio de esa humillante muerte ha reconciliado todas las cosas. Y esto era una promesa, sobre todo para el pueblo judío. Ellos pensaban que nada más era una promesa para ellos. Entonces Pablo en el versículo 23, que estudiamos la semana pasada o la antepasada, les dice: y a vosotros también, colosenses, no solamente a los judíos, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿ahora qué? Os ha reconciliado, dice aquí Pablo, en su cuerpo de sangre, en su cuerpo de carne, perdón, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros. Fíjate con lo que dice aquí Pablo. ¿Ustedes ya fueron reconciliados? Sí, hay una condición. Si en verdad permanecen. ¿Cómo, Pablo? Firmes y fundados en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Si tú te estás moviendo de la esperanza del Evangelio, si tú en un sentido no estás permaneciendo firme, no estás fundado en la fe, entonces eres un simpatizante de Cristo. No eres un hijo todavía. Porque sabes que los frutos se notan. Los frutos se ven en el creyente. Nosotros ayer tuvimos la experiencia de tener un curso de evangelismo comunitario de salud aquí. Vinieron bastantes personas de la iglesia, gracias a Dios. Están invitados todos al siguiente sábado, por favor. Bueno, al final, Fer, lo vas a anunciar, ¿verdad, hermano? Es maravilloso ver a unos misioneros que vinieron manejando desde Chihuahua con su camioneta, con un remolque. Y el primer día que tuvimos el curso, que fue el viernes, ellos empezaron a manejar a las 5 de la mañana de Fresnillo, y luego pasaron por Zacatecas, Aguascalientes, León, hasta acá. Llegaron a las 5 de la tarde y el curso empezó a las 6. Ni siquiera comieron. ¿Sabes qué? En esas personas se nota la fe en Cristo. ¿Y sabes en qué se nota? En el amor por los demás. ¿Es tu caso? Nosotros estamos aquí en Querétaro. Y yo tengo flojera de ir a ese curso. ¿Para qué voy? Pero gracias a Dios por los que vinieron. Había unos que no sabían. No me vean así. Yo sé que había unos que no sabían. Ahora ya saben que el próximo es aquí, a las 9 de la mañana, el sábado. Pero fue un gozo estar aquí. Fue un gozo, ¿verdad, hermano? Fue un gozo, fue maravilloso. Entonces, hermanos, esto se debe notar. La semana pasada Félix nos habló precisamente de frutos como evidencia de una verdadera salvación. Entonces, la gran pregunta, la pregunta del millón de dólares sería la siguiente: ¿qué es permanecer fundados y firmes en la fe? Acuérdate de dos cosas. ¿Cuál es el título del estudio? tu trabajo y mi trabajo. Acuérdate esta pregunta que vamos a estarla recordando durante todo el estudio. ¿Qué es entonces permanecer fundado y firme en la fe? Es algo que yo tengo que responder, ¿sí? Vamos a orar, hermanos, entonces, para que Dios nos guíe y proceder a leer el pasaje. Vamos a orar. Padre Santo, cuántas gracias te damos por esta preciosa mañana que nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por las pruebas que permites en nuestras vidas, Señor. Sabiendo que la prueba nos fortalece en fe, la prueba nos lleva a que en aquel día, Señor, podamos presentar nuestra fe como un gran tesoro, como un lingote de oro, Padre, o de plata, como una piedra preciosa. Guíanos, Dios. Guarda a todos mis hermanos en Cristo, y los que vengan en camino también bendícelos y guárdalos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a leer el pasaje completo, mis hermanos, para que vamos a estudiar hoy. Acompáñenme ahí, por favor, a Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 28, al 29. Acuérdense, por favor, la semana pasada, ¿se acuerdan qué capítulo estudiamos? El 2. Y quedó ese huequito que vamos a cubrir hoy por el problema que yo tuve de salud, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a cubrir esa parte. Entonces, vamos a leer 24 en adelante. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, escucha bien esta palabra, el misterio, Pablo habla de un misterio aquí y es muy interesante. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A qué te estás dedicando hoy? ¿A qué te estás dedicando hoy? ¿Qué haces durante el día? Los lunes, los martes. No, pues el martes voy a un estudio y vengo a la reunión de oración a veces los jueves, y el domingo voy a la iglesia. Y de los demás, y yo trabajo, trabajo en un banco, trabajo en una empresa, tengo mi negocio, voy a la escuela, ¿no? ¿A qué te estás dedicando hoy? Tal vez eres empleado, tal vez eres comerciante, tal vez eres jubilado, estás pensionado, pero la pregunta es: ¿le dedicas tiempo al ministerio dentro de tus actividades cotidianas? Esa es la pregunta. Porque aquí venimos a congregarnos como hermanos, pero el trabajo que nos encargó Jesús, ¿sabes dónde está? ¿O dónde se hace? Allá afuera. La gente incrédula está allá afuera y tenemos que ir a buscarla. Tenemos que ir y a orar a Dios y decirle que nos permita, Él a nosotros, predicar el mensaje de salvación a tanta gente que Él está preparando para ello. No estoy hablando del tiempo que te sobra, hermano. No estoy hablando del tiempo que te sobra. ¿Sabes por qué es importante que nos planteemos esta pregunta? Porque hoy vamos a ver en este pasaje que Dios nos dice cuál es precisamente el trabajo que Él espera de nosotros mientras estemos en este mundo. Ya cuando estemos con Él va a ser otra cosa. Pero mientras estemos en este mundo, Él quiere que seamos sus testigos. ¿Sí? Quiere que seamos. ¿Cuál es el título del estudio? Tu trabajo y mi trabajo, ¿no? Y déjame decirles algo, el humanismo está tal vez como nunca antes metido ahí, introducido en el cristianismo, ¿sí? Nosotros pensamos, incluso como creyentes, que nos merecemos muchas cosas. Merezco un buen sueldo, merezco una buena casa, merezco un buen coche, merezco entretenimiento. Ya trabajé la semana durísimo y fui a un estudio. Merezco ver toda la serie de corrido. 30 capítulos de un jalón. ¿Merezco? ¿Sabes qué? Si nos ponemos a hablar de merecimiento, ¿sabes qué merecemos? La muerte espiritual, porque somos pecadores. Pero Dios en su infinita misericordia nos rescató. Entonces, hermanos, algo que tenemos que entender es que estas cosas que muchas veces pensamos que merecemos, merezco que mis hijos estén bien, los que son más espirituales, ¿no? Merezco que no se enferme mi pariente. Merezco. Fíjate, estas cosas, aunque son agradables y aunque Dios las puede permitir en tu vida, Dios te puede dar un buen coche, te puede dar una buena casa. Sí, por supuesto que sí lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? Estas cosas no las merecemos. Nunca, escucha bien, nos podrán dar la verdadera felicidad. Porque luego estamos buscando ahí en esas cosas. No, no, es que yo cuando cambie de la pantalla de 70 a 120 pulgadas, ahí sí voy a ser feliz. Le quiero ver el granito al jugador de fútbol americano. Y ahí estamos buscando, ¿no?, la felicidad donde no la podemos encontrar, hermanos. Mira, lo más peligroso es que estas cosas, sin ser malas en sí, se pueden convertir en ídolos. Eso es lo terrible. Se pueden convertir en ídolos, y un ídolo siempre será aborrecido por Dios. Un ídolo puede ser tu coche, puede ser tu casa, tu carterita, tu cuenta en el banco, tu esposa, tus hijitos tan preciosos. También se pueden convertir en ídolos. Hermanos, la vida cristiana va mucho más allá de ser felices o de vivir en paz, sin conflictos. Pon atención, por favor. Hoy quiero retarte a una cosa. Yo quiero retarte que a partir de hoy seas feliz. ¿Qué les parece? No, no, yo no quiero ser feliz. Yo quiero sufrir. Está bien, vas a sufrir, es un hecho. Pero que encuentres dentro de ese sufrimiento a Cristo, que vayas de la mano con Él. Yo quiero retarte a que seas por fin feliz, que busques la felicidad en el lugar correcto. Comentaba yo que Pablo, al ver la obra de los colosenses y al ver los frutos, se goza. ¿Y qué hace Pablo? Describe a Jesús de una manera majestuosa. Pero la pregunta sería, ¿por qué el Espíritu Santo guió a Pablo a describir a Jesús de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque Dios quería que les quedara claro a los colosenses y que nos quede claro a ti y a mí que todos esos frutos que nosotros podemos dar como creyentes solo serán posibles por la presencia de Cristo en nosotros. Él es el que los hace, no nosotros. Y es por ello que Pablo dice lo siguiente y exclama con regocijo. Versículo 24. Dice Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, por todo lo antes expuesto, por todo lo que Pablo dijo, dice Pablo: ahora me gozo. Me gozo aún en los padecimientos, aún en las dificultades. Dice Pablo: ha valido la pena sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque veo los frutos en ustedes, dice Pablo. Le escribe a los colosenses: ha valido la pena, ahora me gozo. Tú ves la relación aquí, hay una relación muy interesante: gozo y padecimiento. ¿Tú habías pensado que el padecimiento puede traer gozo? Ay, no, a mí no me dijeron que la vida cristiana era así. A mí me dijeron que si yo venía a Cristo, todo se iba a resolver. Me iba a curar, no iba a padecer problemas económicos, mi familia iba a estar perfectamente bien. Déjame decirte algo, si te dijeron eso, te engañaron. Porque la vida cristiana tiene que ver con el padecimiento. Porque cuando tú predicas el evangelio allá afuera, entonces eres objeto del aborrecimiento del mundo. Porque el mundo es enemigo de Cristo. Y si tú eres ahora del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, el mundo te va a aborrecer. Eso no tiene vuelta de hoja, hermanos. Entonces, ves la relación, es una tremenda relación. Felicidad al padecer. Por ahí dice Pedro también: ninguno de ustedes padezca como homicida o como adúltero o por entremeterse en lo ajeno, sino que si van a padecer, que sea por Cristo. O sea, tú no llegas a decirme: no, es que mira, vinieron a embargarme la casa porque pues no pagué la tarjeta. Estoy padeciendo por Cristo. No, estás padeciendo por tarugo, que es otra cosa. Estás padeciendo, ¿sabes por qué? Porque fuiste irresponsable y le firmaste y le firmaste y le firmaste y tienes muchas cosas y ahora te las van a quitar. Eso no es padecer por Cristo. Estoy padeciendo porque tengo tantos años tratando mal a mi esposa. Y ahora ella es un poco seca. Estoy padeciendo por Cristo. No, estás padeciendo, ¿sabes por qué? Porque no atendiste al mandamiento de Dios de tratarlas sabiamente, de no ser ásperos con ella, con ellas. Entonces estás padeciendo por otra cosa, no por Cristo. Vean el versículo 23, dice Pablo les acaba de decir ahí, que los que han sido reconciliados con Cristo van a perseverar en la fe y la obediencia. Porque además, ¿por qué? Porque además de ser declarados justos, mis hermanos, hemos sido convertidos en nuevas criaturas. Ese es el resultado de haber sido reconciliados con Él. Reconciliados. Si Cristo es el objeto, Él produjo, Él pudo ganar para nosotros la reconciliación con Dios. Quiere decir que antes, si no estábamos reconciliados, ¿cómo estábamos? Enemistados. Éramos enemigos de Dios. Pero Él logró la reconciliación, ¿verdad? Y es el resultado de haber sido reconciliados. Por eso Pablo se goza. Es decir, dice, vale la pena haber padecido por Cristo. Y vean de nuevo, ¿en qué se goza Pablo? Bueno, dice Pablo que él se goza, dice, en lo que padezco por vosotros, dice el versículo. ¿Y qué estaba padeciendo Pablo en ese momento? Él estaba en una cárcel. Él estaba padeciendo como injustamente, porque lo habían apedreado una vez y luego llegó a Jerusalén y lo querían linchar. El tribuno lo rescató y apeló a César y tuvo que llegar a Roma. Entonces cuando Jesús le dice a Pablo, Pablo, ten ánimo, porque así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué habrá pensado Pablo? ¿Tú qué hubieras pensado? El Señor me va a mandar a Roma. Por fin voy a conocer la gran ciudad. Voy a poder ver ahí el gran río. Voy a poder... ¿Cuál es el Tíber? ¿O cuál es? Aquí, yo no me acuerdo cuál es. El que sea, el Po, el que sea, ¿no? Y voy a poder ver ahí el Coliseo. Y voy a poder ver todas las ruinas de la época antigua, en fin. Pero Pablo, entiende, vas a llegar en calidad de preso. En el barco va a haber un naufragio. Una víbora te va a morder. Porque las víboras no pican, muerden. Y se te va a colgar. Y vas a padecer, Pablo. Pero vas a llegar a Roma y vas a testificar de mí. Eso padeció Pablo. Y dice, me gozo en lo que padezco. Me gozo en los padecimientos. Y dice, adelante, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y aquí cabe una pregunta. ¿Algo faltó al sacrificio de Cristo? Absolutamente nada. No es que faltara algo a la obra redentora de Cristo, sino que ahora esa obra la lleva a cabo la iglesia. ¿Lo ves? Esa obra la llevamos a cabo tú y yo si realmente nos convertimos. Si no, pues andamos pajareando jugando al cristiano. Pero si tú realmente te convertiste, entonces tienes un celo por predicar la palabra, un celo por discipular, un celo por orar por tus hermanos, te preocupas si estás acá por el que está acá, me acerco para ver cómo está, necesitas que ore por ti, en fin, todo eso. Y sabes que Pablo experimentaba la persecución, por supuesto, que iba dirigida a Cristo. Esta persecución iba dirigida a Cristo, porque a pesar de la muerte en la cruz, los enemigos de Cristo seguían, no habían saciado su apetito de hacerle daño. Así que encauzaron su odio hacia ¿quiénes? Ya no podían hacer nada con Cristo, él ya se había ido. Contra todos aquellos que predicaban el Evangelio. Dice Jesucristo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí? Fíjate lo que dice Jesús. Y fue en ese sentido que Pablo cumplió lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. ¿Sí? En ese sentido. O sea, Jesucristo lo dijo, ustedes que creen en mí van a ser aborrecidos. Y la motivación de Pablo era que él estaba sufriendo y padeciendo por el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces la motivación de Pablo era beneficiar y edificar la iglesia de Cristo. Dice Pablo a los filipenses en el capítulo 1, de tal manera, está hablando desde una prisión, está hablando desde Roma, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿De qué está hablando Pablo? Mira, la NBI lo traduce de una manera interesante. Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, la guardia pretoriana, que era la guardia más selecta del Imperio Romano, y a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo. Pablo testificó desde su prisión y fue impactando a la misma guardia pretoriana que a la que cuidaba el emperador. Fíjate lo que estamos hablando. Entonces Pablo decía, yo estoy aquí, estoy sufriendo en una cárcel, ok, tengo una cadena puesta, pero ¿saben qué? Dice Pablo, me gozo de que el evangelio se sigue predicando. Eso le dice a los filipenses. Y tú puedes decir, ay, pobre Pablo. Pobre Pablo, ¿cómo sufrió? Pero déjame decirte, más adelante le dice a los mismos filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Yo te pregunto, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Experimentas este conflicto en tu vida? ¿Eres perseguido por causa de Cristo? Es una pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. ¿Realmente experimentamos esto? Hablamos de frutos. Félix hace 8 días dijo que un fruto que podía ser una evidencia de nuestra salvación, que en el creyente tiene que haber frutos, si de veras es un creyente. Eso lo comentó Félix hace 8 días. Y uno de los frutos es estar gozoso dentro de la aflicción. ¿Es tu caso? Pues no, yo no estoy gozoso porque ni siquiera me afligen. Entonces tienes que meditar si de veras estás siendo un testigo de Jesús, un testigo verdadero, como Jacob y como Raque que vinieron ayer, que se han metido a la Sierra Tarahumara y están en medio de los tarahumaras, tuvieron que aprender el idioma de ellos y están llevándoles el mensaje del Evangelio y los están ayudando en las comunidades, están llevando a cabo una obra de amor y llevan el Evangelio también. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Pablo se gozó al padecer por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y entendió muy bien que la iglesia, escucha bien esto por favor, la iglesia fue el resultado de la reconciliación que hizo Cristo de judíos y gentiles para formar un nuevo pueblo, un nuevo cuerpo. Reconciliación. ¿Quiénes son los gentiles? Cualquier no judío. ¿Alguien de aquí es judío? Bueno, todos los demás somos gentiles, para que quede claro, ¿no? Seas argentino, seas mexicano, seas español, de donde sea, ¿de acuerdo? Entonces Pablo entendió muy bien esto, que dice, yo me gozo por padecer por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la iglesia es el resultado de esa reconciliación que Cristo llevó a cabo entre judíos creyentes y gentiles creyentes. Entonces dice Pablo, de esta manera, en el siguiente versículo, de la cual, o sea, hablando de la iglesia, de la cual, dice Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué quiere decir ministro? Por ejemplo, en España, aquí nosotros le decimos secretarios de Estado, ¿no? El secretario de Economía, el secretario de Gobernación, el secretario de Salud, en fin. En España se le llaman ministros, son ministerios. Entonces, si tú eres nombrado ministro de Finanzas o ministro de Economía, en España, pues tienes un puesto alto, ¿eh? Y tienes mucha gente a tu cargo. Y ganas muy buen dinero. Y en euros. ¿Sí? Pero ¿sabes qué quiere decir la palabra ministro en este contexto? Quiere decir siervo. Quiere decir esclavo. Dice Pablo que él fue hecho ministro. Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, no dice ministerio, dice misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Por eso es un misterio, porque había estado oculto, ¿de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Un misterio, yo te voy a hablar de un misterio, es algo que estaba oculto y que es revelado. Vamos a desentrañar el misterio, ¿no? Entonces, eso es lo que está, de lo que está hablando Pablo. Entonces, Pablo, nosotros vemos aquí que fue un siervo ordenado por Dios para proclamar, perdón, la preciosa verdad, para que anunciara cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Tus vecinos ahorita podrían decir, ahí viven una familia que ama a Dios. Si tú desaparecieras ahorita de tu privada o de tu vecindario donde tú vives, ¿la gente lo lamentaría, los que están alrededor tuyo? Dirían, híjole, me caía gordo porque era de esos aleluyos, pero siempre estaba al pendiente, siempre veía por nosotros, se ofrecía, era muy amable. ¿Se nota con el amor que profesas a los demás tu fe en Cristo? ¿O eres simplemente un vecino más, no? Es, no, pues mira, aquí vive un católico, aquí vive un musulmán, aquí un cristiano, aquí, y todos son re buena onda. ¿Dónde está tu luz? ¿Se nota tu luz? Porque a veces somos cristianos nada más de título, hermanos. Y eso es triste. Tenemos que cumplir con la palabra de Dios. Y Pablo fue llamado a cumplir llevando el mensaje de salvación. ¿Se acuerdan del título? Ya vamos viendo cuál es mi trabajo y cuál es tu trabajo. ¿Va quedando claro? ¿Y cuál fue la pregunta que hicimos? Que es permanecer fundados y firmes en la fe. Tiene que ver con el trabajo que hacemos. ¿Vamos avanzando, hermanos? ¿Están conmigo o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Debemos observar un par de cosas. Dice que Pablo fue hecho ministro, fue hecho siervo, fue hecho esclavo, según la administración de Dios. Es decir, es algo que Dios planeó, no Pablo. Y dice más adelante, para con vosotros. Para con vosotros siempre será a favor de los demás. Siempre será a favor del prójimo. Eso lo tenemos que entender. Ahora, Pablo, ¿qué estaba refutando con esta carta? ¿Se acuerdan? Herejías. Que estaban introduciéndose en la iglesia de Colosas. Empezaba el gnosticismo en aquella época, ¿no? Entonces Pablo, acuérdense, se enorgullecía. Pablo quería contrarrestar el orgullo precisamente de esa herejía, que ellos hablaban de una plenitud del conocimiento. Es a lo que se refiere el gnosticismo, ¿no? Y solo era posible obtener, decían ellos, esta experiencia mística a través de una, ¿cómo les diré? A través de conocer cada vez más lo que ellos predicaban, ¿no? Pero Pablo declara que la plenitud del misterio se encuentra únicamente en Cristo. Ellos decían que era lo contrario, ¿no? O sea, por misterio da a entender Pablo que está hablando de algo que estuvo oculto, pero que después fue revelado, ¿de acuerdo? Y esto contrastaba con la noción de esta herejía colosense. Gracias, Lorita. Contrastaba, por supuesto, porque ellos enseñaban que este misterio era una enseñanza secreta conocida solo por un grupo exclusivo y que quedaba oculta para las masas. Esto sigue predicando hoy, ¿eh? Esto no más para nosotros. Solo que ahora, dice Pablo, esto ha sido manifestado a los santos. A los santos fue manifestado a ellos. De hecho, es lo que afirma Pablo. Cristo dijo, por ejemplo, algo muy importante. Él dijo que la iglesia era algo futuro. Tú eres Pedro, le dijo. Y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Y gracias a Dios por las cartas de Pedro. Porque Pedro nos deja claro en sus cartas que la roca es Jesús, no Pedro, como mal se ha interpretado. Tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. La voy a edificar un poquito adelante, Pedro. ¿Sí? Era algo futuro. La iglesia era desconocida en el Antiguo Testamento debido a que era un misterio que Dios lo tenía preparado para revelarlo en un tiempo futuro. Había estado oculto, dice Pablo, desde siglos y edades. De hecho, Pablo afirma, solo hasta ahora ha sido manifestado a los santos. Entonces el misterio, escucha bien esto por favor, esta es la parte así un poquito más complicada del estudio. El misterio, hermanos, no era que los gentiles, tú y yo, fuéramos o no fuéramos salvos. O sea, la Biblia sí decía en el Antiguo Testamento que la bendición iba a alcanzar a los gentiles, sino cómo podrían los gentiles ser coherederos juntamente con el pueblo escogido. Ese es el misterio que a Pablo le fue revelado. Y es algo que estudiamos en Efesios. ¿Quién estuvo aquí? No, yo creo que muy pocos. Cuando predicamos Efesios, ¿cómo ha crecido la iglesia? Yo creo que éramos 6. Sí, claro. Entonces, el misterio no era que los gentiles serían salvos, sino el misterio era cómo podrían ser correderos. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3, misterio, está hablando de esto mismo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Que los gentiles, aquí Dios está hablando de ti, pon atención por favor, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Te ves reflejado en esta frase? ¿Te fijas lo que dice Pablo? Esto es para pegar de brincos, hermanos. Yo no sé cómo se quedan tan serios. No entiendo cómo se quedan tan serios. Pero esto es para pegar de brincos, para estar feliz, que tú y yo somos coherederos juntamente con el pueblo elegido, que tenemos el mismo nivel delante de Dios del pueblo elegido, porque Dios ya derrumbó la pared intermedia de separación que nos dividía, y por eso Pablo dice que ya no hay judío ni griego. Ahora todos son unos en Cristo Jesús. Entonces, ¿a quiénes les fue dado a conocer este misterio? Fue manifestado a sus santos. Y dice Pablo en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿cuál es el misterio? Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, ese es el misterio que le fue revelado a Pablo. Fíjate nada más qué maravilla. El Mesías, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, ha decidido venir con su Padre a hacer morada en ti. ¿Te fijas hasta dónde alcanza esto? Y es por eso que tú puedes dar frutos. ¿Estás dando frutos? Ese es el punto. ¿Estás dando frutos? ¿Se nota Cristo en tu vida? Dice aquí entonces el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, crees que es, perdón, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces dice que Dios quiso dar a conocer ese misterio a los santos del Nuevo Testamento. Le plació a Dios, Él quiso. ¿Pero por qué? Porque Él quiso. ¿Quieres otra explicación? Sí, porque Él quiso. No hay más, así lo decidió Dios. ¿Sí? En su soberana misericordia le plació revelar su propósito eterno junto con todas las riquezas de gloria. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Riquezas de la gloria. A veces no ponemos atención a todo lo que tenemos, hermanos. Una morada nos está esperando, que aparte la hizo el mejor arquitecto, el mismo que es la imagen del Dios invisible, que es el dueño de todo, el mismo que diseñó tu cuerpo, todos los planetas, el mismo que sustenta tu vida, es el que está ahorita edificando tu morada. ¿Qué te parece eso? Y te está esperando. Ahí está la morada lista. Bueno, a ese mismo nos ha dado todas las riquezas de gloria. El admirable hecho es que este misterio ahora ha sido revelado entre los gentiles. Y se lo dice Pablo a los colosenses. La iglesia de Colosas era una iglesia gentil, no era una iglesia de judíos, era una iglesia de gentiles. Y le dice que lo que él reveló entre los gentiles, está diciendo, ¿cuál es el misterio? Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. El Antiguo Testamento, predijo la venida del Mesías y predijo también que los gentiles participarían de la salvación. Está en Isaías 42, 45, está en los Salmos, en el Salmo 22, en fin. Pero no reveló que el Mesías viviría de forma literal en cada miembro de su iglesia redimida. O sea, él no se reveló así de claro. Esto se le da a Pablo y a los apóstoles, ¿no? Entonces, la iglesia, ustedes acuérdense, hermanos, ha quedado compuesta, o quedó compuesta en su gran mayoría por gentiles. La iglesia, ya cuando estaba la iglesia de Colosas, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la de Galacia, la de Roma, todas las iglesias que se fundaron, la Odisea, Filadelfia, en su gran mayoría eran de gentiles. Y en Jerusalén, en su gran mayoría de judíos. Pero lo que es impresionante es que el Antiguo Testamento no reveló esto. El misterio glorioso que ha sido revelado es que los creyentes, tanto judíos como gentiles, poseen ahora las riquezas insuperables de la presencia de Cristo en ellos. ¿Tú crees que algo sea más valioso para tu vida que tener a Cristo en tu corazón? ¿Algo será más valioso? ¿Tu chequera, tu coche, tus hijos, tu salud? Nada es más valioso que eso, hermanos. Absolutamente nada. Y este misterio fue revelado al apóstol Pablo. Y ahora, tú y yo podemos decir con Pablo, con gozo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Fíjate lo que implica eso. No es nomás decir con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Dice, más vive Cristo en mí. Él está en mí, Él mora en mí, Él decide por mí. ¿Está decidiendo Cristo en tu vida o tú estás decidiendo conforme a la voluntad de Dios y de Cristo? Porque miren, somos a veces, hijo, como creyentes, dejamos mucho que desear. A veces estamos nada más criticando. Decía ayer el hermano Jacob, ¿cuántas veces no caemos en la crítica? No, es que aquí en la iglesia... es que yo predicaría mejor, es que yo daría mejor el estudio, es que yo no sé qué. O criticamos a los incrédulos. ¿Qué esperas de un incrédulo? ¿Tú crees que el incrédulo va a llegar y te dice, hermano, cómo tuvo hoy su devocional? Si tú llegas a tu oficina y alguien te dice eso, entonces seguramente es un creyente. Pero un incrédulo, tu jefe, tu vecino, tu compañero de trabajo, no te va a decir, hermano, ¿cómo van tus batallas en Cristo? Tú cuando sales aquí a la calle y vas por el bulevar, están los espectaculares ahí, ¿no? ¿Ya vieron alguno que diga, cree en Cristo y serás salvo tú y tu iglesia? Y el de adelante dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el otro dice, porque esta leve tribulación momentánea. No, no ves eso en el mundo. Entonces, ¿por qué criticas a tus compañeros de trabajo que no creen en Cristo? ¿Para qué te puso Dios a ti en ese trabajo? Para ser una luz, ser un testigo. Si nomás los criticas, entonces lo más seguro es que ni siquiera eres un cristiano. Ni siquiera has sido redimido. Tienes que pedirle a Dios que te salve. Qué duro lo que dice Raúl, es lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros aquí nunca vamos a predicar un evangelio baratito, de que ven a Cristo y todos tus problemas se van a arreglar. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? Decía el otro día un pastor que aquí predicó que los patrones se repiten, ¿no? Mi abuelo era Pancho Villa, yo soy Pancho Villa, ¿no? Si mi abuelo era patán con mi abuela, mi papá también fue así, entonces yo también soy así. No, hermanos, si te convertiste, no puedes seguir viviendo igual. Es una dama, te voy a decir una cosa, es coheredera. Te estás metiendo con una hija de Dios. Y tu hermanita que me escuchas, porque a veces siempre son las mujeres así, también para ti, hermanita. Si tú aborreces a tu esposo, te estás metiendo con un hijo de Dios. Y esto lo tienes que entender y lo tengo que entender yo. No quiere decir que no caigamos a veces en una diferencia, en un pleito, a todos nos pasa. Pero ahí está el alcance del perdón siempre. Perdóname, te grité, amor. Perdóname, te di un gancho al hígado. No, eso no. ¿No? Perdóname, mi amor. Y vas a pedirle perdón porque ya le pediste perdón a Dios. Pero realmente los frutos se deben notar en tu intimidad, allá afuera. No aquí, aquí todos. Así, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué leíste hoy, hermano? ¿No? Pero allá afuera es donde se nota tu cristianismo. Allá afuera es donde se nota, hermanos. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Y el Espíritu de Cristo que mora en el interior es la garantía de la gloria futura para cada creyente. Entonces recordemos, Pablo vio los frutos en los colosenses, ¿se acuerdan? ¿Qué frutos vio? Amor, ¿por quién? Por los hermanos, por los demás, ¿no? Así es. Y se preocupó por dejarnos claro que Cristo los produce, porque Él es la cabeza del cuerpo. Y al ver esos frutos en ellos, les dice que ese misterio que le fue revelado a él y a los apóstoles se cumple en ellos. ¡Qué bendición! ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros. Colosenses, Cristo está en ustedes, ¿sabes por qué? Porque se ven los frutos en su vida. Ese es el punto. Y están con la esperanza de gloria. Por eso vivían bien, ¿no? Y entonces en tu vida, hermano, ¿se nota Cristo? ¿Se puede ver el amor por los hermanos en tu vida, por tu esposa? Porque también a veces pasa esto, ¿no? Amamos a los hermanos, pero en mi intimidad, en mi casa, no estoy amando a mi esposa y a mis hijos. ¡Qué tristeza! Estamos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y en tu chamba cómo se ve? ¿Te permites la transita, la mordida, el engaño? Estás pisoteando la sangre de Cristo. Dice Colosenses aquí en el versículo 28, que es el último, digo el penúltimo, dice, hablando de Cristo, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, me acuérdense lo que decía el anterior, hermanos. Cristo en vosotros, la esperanza de qué? De gloria. Y dice Pablo, a quien anunciamos, ¿de quién está hablando? ¿A quién anunciamos? A Cristo, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que entender, hermanos, es que no solo sabemos que Cristo es nuestra esperanza de gloria, sino que además, como resultado de tenerlo, lo anunciamos. Predicamos el Evangelio. Me preocupo por el que se va a ir al infierno allá afuera. Porque luego, como creyentes, miren, no es que ese, no sé qué. Y los políticos, no sé qué. Y no puede ser, hermanos. Tenemos que amar a todos. Dice, una vez le dijeron a un hermano que tenía problemas con su esposa. A ver, hermano, ¿sí sabe que la Biblia dice que tiene que amar a su esposa? Sí, pero es que ella, no puedo. Bueno, vamos a otro nivel. ¿Sí sabe que la Biblia dice que tiene que amar a su prójimo? Pues sí, ya lo sé, ya sé que ella es mi prójimo, pero no puedo, de veras, hermano, de veras. Es que es mi enemigo. Bueno, hermano, ¿no sabe que dice la Biblia que tiene que amar a su enemigo? O sea, por ninguna la libras, hermanito. Por ningún lado la libramos. Tenemos que amar a los de afuera. Si no, seguimos en nuestra religión. Cumplimos con el domingo, vamos por ahí un día entre semana, y lo demás lo seguimos viviendo igual. Entonces, mis amados hermanos, el resultado de tener a Cristo es que lo anunciamos. ¿Recuerdas el título del estudio? ¿Tiene que ver con anunciar a Cristo? Por supuesto que sí. Vamos aterrizando ya el avión, ¿eh? Ya estamos casi por tomar pista. Así que abróchense los cinturones para que no azoten. Sí. La pregunta es, ¿cómo debemos anunciar a Cristo? ¿Qué dice el pasaje? Amonestando. Amonestando a todo hombre. Mira, si en el fútbol empieza el partido y por ahí llega, ya sabes, los que reparten leña, como dicen, ¿no? En el argot futbolero, que entran fuerte y que se barren, y entonces llega el árbitro. Imagínate que llegara el árbitro y les dijera, estás amonestado, ¿eh? Entonces el otro, ¿qué me dijo? Creo que me dijo que juego muy bien. No, creo que me dijo que qué golazo metí. No, lo que tiene que hacer el árbitro es sacar una tarjeta amarilla. Estás amonestado, para la próxima te vas. ¿No? Es lo que hace. Se tiene que notar esto. Dice la palabra de Dios que amonestar a todo hombre es como debemos anunciar a Cristo. Y la palabra amonestar en el original griego significa poner en la mente. Tú cuando sacas una tarjeta amarilla, si eres árbitro, le dices, estás amonestado, bueno, no quiero ver, el colega se va a sentir, estás amonestado, ¿no? A quien sea. Entonces te queda la idea de la tarjetita amarilla. Dices, no, la próxima, ¿de qué color va a ser? Roja, ¿no? Entonces, eso es amonestar. Una advertencia basada en la enseñanza. Es lo que quiere decir literalmente esta palabra. Advertir con la palabra para vida. Es el objetivo de amonestar. Cuando tú amonestas a un jugador en la cancha, ¿sabes qué estás haciendo? Decirle, bájale, no te quiero expulsar. Bájale, no entres tan fuerte. Es lo mismo, amonestamos, dice la palabra, a todo hombre. Es decir, advertimos con la palabra de Dios. Es como el ejemplo que una vez les puse. Hay un puente que cruza un río gigante, el Amazonas, ¿no? Entonces tú vas por el puente, sí, ya se los he puesto, pero a lo mejor no todos lo recuerdan. Entonces tú vas en tu coche y vienes a la velocidad. Es un puente de esos que son una rectotota que puedes ir a 220, ¿no? Pero tú vas a 120 kilómetros por hora y de repente te das cuenta que el puente se rompió adelante. Entonces te alcanzas a orillar y ves que ya se cayeron unos coches y de repente ves que vienen los otros coches. ¿Qué haces? Te avientas, sacas una cosa, luces. Pero ¿qué tal si dices, no, ¿para qué les digo que se van a caer y se van a morir? Capaz que se enojan. Capaz que les molesta. ¿Para qué les digo? Tienes que decirles. Y si uno te dice, a mí no me molestes, se va a caer. Pero tú tienes la obligación de decirles. Eso es amonestar. Eso es ir y advertir a la gente que necesita reconciliarse con el Creador. Porque si no, se van a ir para abajo, hermanos. A veces como cristianos todavía llegamos a pensar, pues yo creo que Dios al final va a perdonar a todos. No, eso no dice la Escritura. Si tú crees eso, no conoces la Escritura. Por eso tenemos que amonestar. Y es lo mismo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en segunda carta. Le dice en el capítulo 4, versículos 1 al 2. Te encarezco delante de Dios. Esto es para nosotros, hermanos. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Avísales que se van a caer. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué, Pablo? Con toda paciencia. ¿Y qué tal si yo llego con muy buena intención, pero no conozco la palabra? ¿Qué les voy a decir? ¿Cuántas veces no llegan personas con creyentes? Oye, yo veo que tú tienes paz en tu vida. Tengo problemas con mi esposa. Y entonces el creyente le dice, con una buena intención, pídele a Dios, Él te va a ayudar. Y todavía no se convierte. ¿Estuvo bien ese consejo? Por supuesto que no. Él lo primero que necesita es convertirse. Y ya Dios se encargará, en su tiempo y como Él decida, de arreglar el problema. ¿De acuerdo? Pero tenemos que predicar con toda paciencia y doctrina. Y es bien interesante la instrucción que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, te encarezco delante de Dios. Traigo a Dios y a Jesucristo como testigos, Timoteo. Predica la palabra. Ni más ni menos. Predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, sin duda Pablo llevaba a cabo esa amonestación y esa instrucción para corregir la falsa enseñanza acerca de Cristo que había en Colosas. Él lo hacía sabiamente, ¿no? Dice ahí, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda ¿qué? ¿En toda qué? Sabiduría. Él lo hacía sabiamente, ¿verdad? Debido a que el propósito de Pablo era que no cayeran en manos de los herejes. ¿Tú alguna vez has caído ahí en mano de algún hereje? Que te hayan dicho, no, es que es por acá. Muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Pablo? Presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? ¿A quién? A todos aquellos que el Señor le lleve, a todos aquellos que Dios le dé. Hermanos, estamos hablando de discipulado. ¿Tú estás discipulando? No te estoy preguntando si predicas el Evangelio nada más. Es algo que vimos ayer y entendimos. Tú estás discipulando, hermano, no estoy preparado. Apenas llevo 15 años de cristiano. ¿Saben qué es una bendición, hermanos? Que vemos gente en la iglesia que tiene de convertido año y medio, 2 años, 3 años, y ya está sirviendo. Y van a los estudios. Y están viniendo a la reunión de oración. Y vienen al curso. Se están involucrando. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por lo que está haciendo. Y yo les hago algunas preguntas. ¿Es posible anunciar cumplidamente la palabra de Dios? ¡Qué seriedad, Dios mío! Gracias. ¿Es posible amonestar a todo hombre? Ahí está todo, ¿eh? ¿Es posible enseñar a todo hombre? ¿Es posible presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Es posible por Cristo. Y este es tu trabajo y ese es mi trabajo. ¿Estás entendiendo el porqué del título ya? ¿Sí lo están entendiendo? Y entonces, ¿cuál era la pregunta que planteamos? ¿Qué es permanecer fundados y firmes en la fe? ¿Cuál sería la respuesta entonces? Estar haciendo el trabajo de Dios. ¿Sí? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahora, la última pregunta y para cerrar. ¿Por qué es posible todo esto? Así es. Porque Cristo está en nosotros. ¿Cuál es el misterio entonces que le revelaron a Pablo? Cristo en vosotros, hermanos. Hemos sido alcanzados, aún como gentiles, por la sangre preciosa de Cristo. Y es por eso que Pablo termina diciéndonos, ¿cuál es la clave, hermanos? ¿Cuál es la fuente de poder para hacer este trabajo? Mira, si tú vas a correr un maratón, o una carrera de 21, o una carrera de 10 kilómetros, o de 5, tienes que prepararte. Y entonces un día antes, te tomas una pasta. Si la carrera es el viernes, cenas una pasta para meter carbohidratos, un poquito de potasio, plátano, todo esto, y entonces vas corriendo. Y en el inter de la carrera hay gente muy amable que te está pasando agüita, ¿se acuerdan? Te dan agüita y tú tomas agua. Yo una vez corrí una de 21 kilómetros y tomé bastante agua, en fin, me tuve que rehidratar. Tenía que hacerlo porque si no, no iba a acabar la carrera. Déjame decirte algo. ¿Cuál es tu fuente de energía o de poder para poder hacer este trabajo? Fíjate cómo lo contesta Pablo en el último versículo. Para lo cual también trabajo, es decir, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, y lo hago luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si tú no echas mano de la fuerza de Jesús, entonces simplemente eres un religioso. Ahorita Jorge y Fer, hace unas semanas estuvieron en Chihuahua, pudieron convivir con los tarahumaras. Y acuérdense, la foto estaba muy bonita, se veía Jorge y Fer. Y los tarahumaras más chiquitos. Pero decían Jorge y Fer, cuando estás ahí viendo a esta gente, te dan ganas de llorar. Pero ¿por qué Jorge, si se puede ir a Acapulco, mejor se va a la sierra, que amanecieron en Kiril, se fueron a un hotelito a dormir, 9 bajo cero. Se pasaron y se durmieron así, Fer y Jorge así. Apenas se veía Fer. ¿Por qué si se puede ir a Acapulco o a Iztapa con el mismo dinero? ¿Por qué se fue allá? ¿Sabes por qué? Porque ellos luchan según la potencia de Cristo, la cual actúa poderosamente en ellos. ¿Por qué? Porque Cristo está en ellos. ¿Y sabes por qué? Porque están dando frutos para Dios. ¿Y tú y yo? Pablo empleaba todas las fuerzas que Dios le había dado. Y hermanos, estamos hablando de discipulado. Desarrollar la madurez de los creyentes requiere trabajo, por lo cual también trabajo. Y la palabra en griego es copio, con K, que quiere decir esfuerzo agotador, que es el esfuerzo que hace un atleta. Tú puedes llegar con la mejor preparación, pero tienes que hacer un esfuerzo tremendo para acabar una carrera de 21 kilómetros o para jugar un partido de fútbol. Y dice Pablo que es un esfuerzo agotador. E incluso dice Pablo, luchando según la potencia de Él, hay que luchar. Por supuesto que hay que luchar. ¿Sabes cuál es la palabra que se traduce del griego y que se traduce como luchar? A ver si les suena. Agonizomenos. Tiene que ver con agonizar. ¿Tú has visto cuando llegan los atletas después de un maratón y ya vienen así, casi casi agonizando? Es como hace el atleta, así se usaba esa palabra en la arena. Él peleaba hasta el final, pero entendemos, hermanos, que a diferencia de los atletas, el poder para sostener esta lucha que nosotros llevamos a cabo proviene de Cristo. Luchando según la potencia de Él, tu bebida energética para continuar sin desmayar en esta lucha de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre es Cristo Jesús. ¿Te la estás tomando? ¿Te tomaste a Cristo hoy en la mañana? Así como te tomas el Gatorade cuando vas a empezar a correr y tu pastita, ¿te tomaste a Cristo en la mañana? No, hermano, es que pues iba a venir a la iglesia, ahí me lo tomo. Nada sustituye, escucha bien, tu tiempo personal con Dios. Y si no lo estás haciendo, es por eso que no estás logrando presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Para eso fuiste llamado. Ese es tu trabajo y mi trabajo. ¿Hay padecimiento? Sí, sí hay padecimiento. Pero dice la palabra que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Pablo decía, hablando precisamente de esta lucha, de este trabajo, decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ustedes cuando piensan en Pablo, ¿te gustaría que Pablo pasara unos días en tu casa? Que Dios le permitiera que viniera, ¿no? Ya estamos los creyentes de gracia soberana admirando a los hombres. Pablo, hombre, vino Pablo y fue la mejor experiencia de mi vida. No, la mejor experiencia de tu vida es Cristo en ti, no Pablo. Pero vamos a suponer que viene Pablo y te dice, ¿qué crees, hermano? Por la gracia, todo lo que he trabajado yo, te lo voy a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. He trabajado más que todos los apóstoles juntos. Pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Dice Pablo, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Por eso Jesucristo cuando se está despidiendo de los discípulos y le preguntan luego Pedro y Juan, oye Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Ya estamos listos. Pedro, pues el secretario de Gobernación, Juan el de Finanzas, el de Economía, Mateo el de Salud, ¿no? O el de Finanzas, porque pues Judas ya se murió. Aquí estamos ya listos para instaurar el reino. ¿Cuándo, Señor? Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que sí deben saber, dice Jesús, es que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa es la bebida energética, el Espíritu Santo, y alimentarlo todos los días con la palabra de Dios, y entonces vas a poder hacer esto. Aquí terminamos, hermanos, el resumen. ¿Te acuerdas el reto que te puse al principio? ¿Cuál fue el reto? Sí, que casi nadie contestó, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? Que todo el mundo, no, yo quiero sufrir por Cristo. Bueno, está bien. ¿Quieres ser feliz o no quieres ser feliz? Claro que queremos ser felices, ¿no? Busquemos la felicidad, mis hermanos, en el trabajar para Dios. Ayer decía Jacob algo que comentamos mucho. No hay gozo más profundo cuando ves que una persona le entrega su vida a Cristo. Cuando le hablas del Señor y se rinde ante el Señor. No hay mayor gozo que ese. Prediquemos el Evangelio, comprometámonos a orar los unos por los otros en este sentido. Comentaba yo al inicio que quiero retarte a que seas feliz, a que busques la felicidad en el lugar correcto. ¿A qué me refería entonces? Trabajar para Cristo, tu trabajo, mi trabajo, vivir por Cristo, exactamente. ¿Se entiende, hermanos? ¿O no se entiende? Bueno, ese es el punto. A eso me refería. Ocúpate en el trabajo que Dios te dice que hagas. ¿Cuál es? Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Id y haced discípulos a todas las naciones, decía Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, fíjate, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Eso estás haciendo? Porque Jesús dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso dice Jesús. Él es lo que necesitas. Por eso dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual opera tremendamente en mí, ¿no? Entonces, hermanos, entiendo que esto solamente se puede lograr según Jesucristo. Y vean este esquema muy rápido. Vamos de atrás para adelante. Más bien de adelante para atrás. De la parte más avanzada de la carta hacia atrás. El verdadero creyente lucha según la potencia de Cristo. ¿Están de acuerdo? Y por ello va a presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esto puede ser posible solamente porque Cristo está en nosotros, porque ya nos ha reconciliado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es el que está en nosotros. Y es por eso que Pablo al principio de la carta, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace al principio de la carta? Dar gracias a Dios, ¿por qué? Por los frutos de ellos, por el amor y por la fe en Cristo. Por eso Pablo da gracias, versículo 3, 4, 15 al 18, 27, 28 y 29. ¿Se fijan cómo está encadenado, hermanos? ¿Queda claro cómo todo está encadenado? Si yo puedo al final, si Dios o a un hermano va a dar gracias por mi vida, por mis frutos, que son de Él, es porque al final todo lo hace Cristo en mi vida. Si hoy Pablo viviera, así que llegó a la casa de ustedes, ¿no? Que lo quieren recibir, ¿daría gracias a Dios por tu vida? Eso me gustó. Más aún, Cristo hoy está contento con tu vida. Eso es lo importante, ¿eh? Cristo está contento con tu vida. Por último, vamos a recordar la pregunta con la que empezamos. ¿Qué es permanecer entonces fundados y firmes en Cristo Jesús? ¿Qué me contestarían? ¿Qué me contestarían? Trabajar para Él. Ese es mi trabajo y ese debe ser mi trabajo y tu trabajo. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bien, vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu justicia, por tu bondad para con nosotros. Y hoy queremos agradecer de manera especial, Dios, por ese misterio que tú quisiste revelar a través de los apóstoles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Dios, por esa preciosa revelación y gracias porque ahora entendemos, Padre, que al estar tú en nosotros, tú pides, tú exiges, tú nos ordenas, Padre, que traigamos fruto para ti. Pero en ese mandamiento, en esa exigencia, Dios, ahí tienes escondida la felicidad para nosotros. Líbranos de la amargura, Padre, de la crítica, del rencor, de la ira. Que no sea una característica en los creyentes esto, Señor. Ayúdanos, Padre, a ir y llevar el mensaje del Evangelio, a ir y proclamar en todos lados que tú estás vivo, Padre, y que quieres salvar a las personas. Te rogamos, Dios, que nos lleves a cumplir con este ministerio de ir y hacer discípulos y de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos bendigas en este día. Te seguimos rogando, Padre, por Polo, por Margarita, bendícelos en su viaje. Líbralos de todo mal, Padre Santo, cuídalos, que sean tremendamente edificados para gloria tuya, Señor. Guarda a todos mis hermanos que estén enfermos, Padre, bendícenos y llévanos siempre, Padre, a andar en santidad. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Recuérdame el nombre, Vicky, de nuestro hermano que vino a compartirnos. Ah, Rosalío. Hermanos, ¿se acuerdan que vino Rosalío y que nos habló? Hace poquito nos dio una predicación acá. Manda saludar a toda la iglesia. Dice que estuvo muy contento por acá. Entonces nos ama mucho y los manda saludar a todos. ¿Sí?